RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos el brutal crimen de Natalia Melman. Natalia Mariel Melman nació el 13 de mayo de 1986 en la provincia de Buenos Aires. Hija de Gustavo Melman y Laura Calampuca, era la tercera de cuatro hijos de una familia de clase media trabajadora. Al momento de su asesinato, cursaba su educación en la escuela secundaria número 1 Rodolfo Walsh de la localidad bonaerense de Miramar. Era una estudiante sobresaliente, elegida como delegada de su promoción por sus excelentes notas y pretendía convertirse en obstetra a futuro, según había comunicado a sus padres. Gustavo Daniel El Gallo Fernández, un ex convicto de 30 años en aquel entonces, con vínculos con la policía de Miramar, siguió a Natalia al salir del boliche Amadeus. A pocas cuadras, el sujeto la interceptó, obligándola a subir al baúl de un auto a la fuerza. En él fue llevada por efectivos policiales de Miramar, entre ellos el sargento primero Oscar Alberto Echenique y los cabos Ricardo Alfredo Suárez y Ricardo Alcelmini, a una cabaña ubicada en el extremo sur de Miramar, en el barrio llamado Copacabana, sin agua ni luz, en las afueras de esa ciudad costera, en un sector llamado, que como recién dijimos, Copacabana. Allí sería víctima de torturas, violaciones y finalmente estrangulada con un lazo confeccionado con el cordón de una de sus zapatillas hasta provocarle la muerte por asfixia. Luego de haber cometido el femicidio, se presume que mantuvieron el cuerpo ya sin vida de la joven durante 4 días en la casa para más tarde, luego de comenzada la búsqueda de Natalia por parte de sus padres y el pueblo de Miramar, trasladar el cuerpo al vivero Florentino Ameguino, dejando los restos de la joven junto a una zona de bosques cubierto de hojas y ramas. Cuando todavía continuaba la búsqueda de la joven, su madre, Laura Calampuca, relataba a un cronista del canal de noticias TN ¿cuáles habían sido sus últimos movimientos?
Fue a un pub y se apersonaron al lugar dos personas mayores que se presentaron como policía federal pidiendo tragos y bueno, con la cual se los negaron. Una vez que los compraron, le convidaron a mi hija que estaba al lado, la cual por supuesto dijo que no, ella no consumía alcohol, y a las amigas, y después le preguntaron a una de ellas si consumía droga. Entonces la piba le dijo: ¿vos qué sos, de la policía? Y el tipo le dijo: sí, yo soy de narcotráfico de la policía federal.
¿Cómo se lo veía él? ¿Cómo cuentan las chicas que se lo veía?
Y a uno se lo veía drogado, al otro no, y aparte con eso tuvo poca posibilidad de hablar, pero a uno se lo había drogado, uno era canoso, y después, bueno, cada una después hizo su noche.
¿Qué boliche era eso?
Eso fue en la cantina. Después mi hija, como el objetivo de ella era encontrarse con este chico, buscarlo, en realidad no tenía una cita con el pibe, sino que quería ir a buscarlo, lo fue a buscar a otro lugar que se llama Amadeus.
En el boliche se produjo el encuentro. A las 7 de la mañana, Natalia se fue caminando sola por la calle 35.
Ella cuando salió de ahí, este pibe Marol, que era el exnovio, la vio a una cuadra donde se le acercaba un móvil de la policía y el móvil de la policía siguió. Y después vio como un hombre, uno de los un hombre bajo, morocho, que coincide con la descripción de uno de los dos tipos que estaban adentro del boliche, se acercó a ella. Y esa fue la última vez que lo vieron.
En primera instancia la buscaron en las casas de sus amigas, en hospitales y en la playa. Llegada la noche, sin tener rastros de la joven, los padres efectuaron la denuncia por desaparición de la menor, la que fue caratulada como fuga de hogar. Para el 5 de febrero, la cara de Natalia había comenzado a esparcirse por los medios de comunicación locales y más tarde nacionales, indicando su desaparición. A pesar de esto, seguía sin haber noticias sobre su paradero. Sin embargo, varios testigos la habían visto salir del boliche Amadeus y caminando varias cuadras perseguida, como ya lo dijimos, por Gustavo Fernández. El caso obtuvo una gran relevancia nacional, traduciéndose en marchas multitudinarias para encontrar a Natalia lo antes posible, las cuales, una vez hallado el cuerpo, se congregaron en protestas para exigir justicia por la joven. Tal es así que autoridades gubernamentales como el presidente de aquel entonces, Fernando de la Rúa, y su ministro de Seguridad, Ramón Verón, se vieron en la obligación de relevar del cargo al comisario Carlos Grillo, encargado inicial de la investigación. Al mismo tiempo, eran propagados los rumores sobre la noticia que estaba involucrada en el hecho la policía. Pasados dos días, los rumores comenzaron a volverse más reales cuando oficiales del departamento de Mar del Plata llegaron a tomar declaraciones a los ciudadanos de esa ciudad. A esta altura de los acontecimientos, las sospechas recaían sobre los oficiales que habían estado en servicio la noche de la desaparición de Natalia. Los mencionados, Ricardo Alfredo Suárez, Ricardo Anselmini y el sargento primero Oscar Alberto Echenique. Mientras tanto, Gustavo Melman, padre de Natalia, había viajado a Necochea en búsqueda de perros rastreadores que pudiesen complementar las búsquedas que a diario estaban realizando. Finalmente, terminó enterándose por televisión que habría aparecido el cuerpo de su hija. Esta aparición desató la furia en la población miramanense. Como circulaba la versión en la que la policía estaba involucrada con el caso, el pueblo reaccionó por su propia cuenta, apedreando la comisaría, destruyéndola casi por completo. A partir de ese momento, cada noche se realizaron marchas exigiendo justicia por Natalia. Se estima que cada noche marcharon casi 8.000 personas, en las que inclusive llegaron a participar miles de turistas. Las pericias que le realizaron a su cuerpo vinculaban a 5 involucrados, ya que en el análisis fueron hallados 5 rastros genéticos distintos, presuntamente todos de miembros del cuerpo policial de Miramar. Un año y medio después, o sea en septiembre del 2002, dio inicio el juicio contra Suárez, Anselmini y Echenique, en el cual fueron encontrados culpables y condenados por rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa. Por su parte, el ex convicto Gustavo Gallo Fernández recibió apenas una sentencia de 25 años, reducida más tarde solo a 10. Laura, la madre de Natalia, así analizaba el fallo.
A mi hija nadie la resucita. Y tenemos que ir por el quinto. Por eso hay que seguir juntando fuerzas. Del cuerpito de Nati surgieron 5 ADNs. No los sacamos nosotros. Los sacaron los bioquímicos. Entonces ahora queda el quinto. Ellos no saben el valor de un hijo, de una hija. No tienen la menor idea. Lo que para nosotros significa, como para mucha gente, el valor de un hijo, el amor hacia un hijo, incondicional, palpable, necesario, imprescindible. Y nadie que nos quite a nuestros hijos, no verá solo la cárcel, Yo solo, cuando recuesto mi cabeza en la almohada, lo único que veo es a Natalia siendo arrastrada por 5 tipos. 5 tipos que no dejan de hostigarla, de golpearla, de quemarla y todo lo que le hicieron.
Ricardo Panadero, quien había sido absuelto en 2 oportunidades por falta de pruebas, finalmente fue declarado culpable recién en el 2023. El Tribunal de Casación Penal Provincial había anulado su sobreseimiento en el 2019 y ordenó un nuevo juicio en el que Panadero fue condenado por privación ilegítima de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, con una pena de prisión perpetua. Así lo expresaba la presidenta del tribunal.
Acreditaré la materialidad de los hechos objeto de este juicio como la coautoría penalmente responsable de los mismos de Ricardo Eugenio Panadero, considerando que existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditado que, hecho 1, sin poderse precisar hora exacta, pero alrededor de las 6 horas del día 4 de febrero de 2001, la menor Natalia Mariel Melman fue introducida por la fuerza y contra su voluntad al interior de una camioneta de la policía de la provincia de Buenos Aires. En ese vehículo se movilizaban al menos 4 sujetos del sexo masculino, funcionarios del área de seguridad de dicha fuerza.
La familia Melman sigue esperando que la justicia identifique al quinto involucrado en el crimen para cerrar la herida que sigue abierta casi un cuarto de siglo después. Por eso Gustavo, padre de la víctima, recientemente hizo este reclamo a la justicia.
Hay un quinto ADN, sí, que no se quiere investigar.
A ver.
En el cuerpo de Natalia se encontraron 4 ADNs y un vello pubiano. El vello pubiano corresponde a Panadero, pudimos condenarlo
el último 23. Detenido.
Tardamos 20 y pico de años para poder llegar a condenarlo y queda este quinto ADN que no se quiere investigar. El crimen de Natalia siempre quiso ser encubierto, era la ciudad de los niños, uh-huh, era la policía bonaerense y sí, no podían justificar que la policía bonaerense cometiera semejante crimen.
Luego de innumerables dilaciones, 3 policías bonaerenses se realizaron las extracciones de sangre en la ciudad de Mar del Plata para intentar ponerle nombre y apellido al quinto ADN encontrado en el cuerpo de Natalia. 24 años después, el juez nos autorizó la extracción de 8 ADNs. 3 no tuvieron problemas, pero el resto se negó, expresó Gustavo Melman. La negativa de estos 5 sospechosos alimentó las sospechas de la familia, que temen que uno de ellos sea compatible con la muestra genética que todavía no ha sido analizada. En medio de la espera del análisis de las pruebas de ADN, un policía condenado pidió la libertad condicional. Se trata del ex sargento primero de la Fuerza Bonaerense, Oscar Echenique, uno de los cuatro policías sentenciados por el brutal femicidio del adolescente de 15 años. En el año 2024, la justicia le había otorgado el beneficio de las salidas transitorias, al igual que a otros de los efectivos condenados. En una entrevista brindada al noticiero de la TV pública, Gustavo Mellman mostraba la indignación sobre esta solicitud.
El camarista Viñas y De Marco le dieron las salidas transitorias, ya se las habían dado en otras oportunidades, tuvimos que ir a la Cámara de Casación. El proceso de Natalia después de la condena de los tres primeros policías, nos hemos pasado de juzgado en juzgado, de lugar en lugar, de montones de medios periodísticos sí. que nos han acompañado, tratando de pedir justicia. A Anselmini le quedaban 3 años y medio para cumplir la condena. Nosotros lo que pretendíamos como mínimo que cumplan los 25 años que claro. correspondía en ese momento, que era la reclusión perpetua. Alguien en nuestro país declaró que esto era anticonstitucional y estos jueces se ataron de estas cuestiones uh-huh. para darle las salidas de vinculación familiar, claro. cosa que ya tenía porque lo veía con la familia. Y va a parar a la casa de dos ex policías condenados de abuso sexual. Mm. O sea que evidentemente un nicho de corrupción, de ataque feminista se va a generar en las afueras de Mar del Plata.
La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata rechazó los pedidos de libertad condicional a los policías Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, condenados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Mellman, la adolescente, como todos recordamos, de 15 años que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por los oficiales bonaerenses en febrero del 2001 en Miramar. Es una barbarie lo que hicieron con Nati. Hubo jueces que escucharon los ruegos de ella que hizo por su vida, dijo Gustavo Mellman, el padre de la víctima, sobre la resolución dictaminada por los magistrados De Marco, Angulo y Pogeto, quienes votaron por 2-1 en favor de la desestimación de los recursos presentados por la abogada defensora Patricia Perelió. De esta manera, los policías Echenique y Anselmini seguirán detenidos en la unidad penitenciaria número 44 de Batán. Cada 3 o 4 meses están pidiendo distintas libertades, por ejemplo, la libertad asistida y la integración familiar, sostuvo indignado. Sin embargo, Gustavo destacó que siempre apelaron y lograron que se revoquen judicialmente alguna de esas medidas. También lamentó que se repitan estas situaciones. Sentimos indignación porque no quiero reiterar todas las barbaridades que le hicieron a nuestra hija.
En la justicia vos tenés dos planos. Primero, cuando toda la lucha que hacés para llevar a juicio a quienes participaron en la justicia. Primero fueron 3, después pudimos llevar un cuarto, sí. Panadero, y hay un ADN para investigar que nunca se quiso investigar. Pero después la justicia trabaja para la garantía de los homicidas. Yo creo que ese es el momento en donde los legisladores y el país se tiene que dar cuenta de que para estos delitos graves, donde atenden hacia la vida, donde han violado, donde han generado semejante delito, donde mi hija le ha suplicado 1000 veces que por favor no la matara, deben cumplir la condena. Y también hay que modificar esto de la ley menos benigna, de la justicia pro reo, para los delitos graves. Yo te acuerdo de que si una persona cometió un delito en un supermercado y se robó un paquete de galletitas, busquémosle la manera para que consiga trabajo y no lo haga nuevamente.
Esto fue un crimen de Estado, porque participaron efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Continuó diciendo el hombre que en esa misma línea expresó: así que deben cumplir la condena hasta el último día. Ahora la decisión estará en manos del juez de ejecución penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, Ricardo Pedircisi. Ojalá no lo deje, manifestó por su parte Laura Calambuca, mamá de la joven asesinada hace 24 años. El ex sargento ya fue beneficiado el año pasado con salidas transitorias. En ese contexto, se le autorizó circular en la vía pública los primeros domingos de cada mes entre las 8 y las 20 horas. Otro de los que había logrado obtener un beneficio similar fue Anselmini, ya que el ex uniformado tenía permitido salir los domingos cada dos semanas, pero en octubre del año pasado la justicia revocó ese fallo. En una de ellas, el cabo fue filmado por los vecinos de Mar del Plata mientras caminaba por una plaza en dirección a un almacén, a pesar que se le había autorizado a salir de prisión solo para acudir a su domicilio, por lo que se le retiró el beneficio al conocerse que estaba circulando por la vía pública. Por otro lado, la Justicia de Garantías rechazó el pedido de la familia Mellmann para que la misma participe de los análisis forenses que se llevarán a cabo el próximo viernes 15 de agosto a los oficiales Oscar Osvaldo Sisi, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez en la sede de la Asesoría Pericial en Mar del Plata. Luego de que trascendiera esta decisión, Laura Calambuca mostró su enojo por tal restricción. Nos vamos a amparar en la ley de víctimas y nos presentaremos igual y que se atrevan a echarnos, sentenció la madre también indignada. Hasta aquí hemos recorrido este caso que, como vimos, sigue desentrañándose hasta nuestros días. En la operación técnica estuvo Guillermo Vega, en la coordinación general Silvana Avellaneda y en la producción y relato quien les habla, Néstor Borro, quien les dice que los esperamos, como de costumbre, la próxima semana aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Hasta entonces, y muchas gracias.